Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
La radio, la maravillosa radio, nos permite que esta noche podamos hacer un viaje que vamos a iniciar en Estados Unidos. Allí se encuentran 4 de las 6 gigafábricas en las que Tesla construye no solo sus coches eléctricos, sino también sus baterías y otros componentes. Todo ello en plantas sostenibles, que se abastecen, por ejemplo, de energía solar. De allí tomaremos un vuelo de 13 horas hasta China.
Vale, el avión está listo, chicos. Vamos allá.
En el río Yangtze se encuentra la mayor central hidroeléctrica del mundo que genera la energía suficiente para abastecer diariamente la demanda eléctrica de 5 ciudades como Madrid. Desde China nos subiremos a otro avión para hacer un trayecto de unas 11 horas hasta Arabia Saudita. Allí llegaremos para hablarte de Delain, una ecociudad artificial que se está construyendo en mitad del desierto. Estados Unidos, China, Arabia Saudita, esas van a ser las 3 paradas que haremos esta noche para conocer algunas infraestructuras que son o van a ser una realidad y que resultan absolutamente increíbles. Hoy, en la noche de Arjona, obras increíbles. Es posible que no sepas que Tesla, la empresa de coches eléctricos, no fue fundada por Elon Musk. La compañía nace en el año 2003. Al año siguiente, Musk invirtió en ella y en 2008 se convirtió en su CEO. En todo caso, aún no siendo su fundador, el físico y economista es el auténtico responsable del éxito de la firma automovilística.
Garantizamos que el valor de un modelo S no será inferior al de un Mercedes 5S después de 3 años. Lo garantizo con todos mis activos, no solo con Tesla.
Una de las claves de ese éxito tiene que ver con las gigafábricas de Tesla, un término que acuñó el propio Elon Musk hace casi una década, año 2016, cuando se inauguró la gigafábrica de la ciudad de Reno, en el estado norteamericano de Nevada. Para adentrarnos en las entrañas de las gigafábricas que tiene Tesla en 3 continentes, quiero hablar con Cristian Rodríguez. Él es ingeniero y experto en inteligencia artificial, especializado en desarrollo de software y formación tecnológica en el centro de formación MING. Es cofundador de la empresa Make Projects Solutions. Querido Cristian, muy buenas noches, bienvenido a COPE.
Muy buenas noches, Adolfo. Encantado de estar aquí.
Oye, Tesla dispone de 6 gigafábricas, 4 de ellas en Estados Unidos, una en Nevada, California, Nueva York, en Texas, otra en Europa, en Berlín, otra en Asia, en China. En tu opinión, ¿por qué el modelo de las gigafábricas de Tesla está resultando tan exitoso para la compañía y qué las diferencia de otras fábricas de coches?
Pues mira, aunque no es algo exclusivo, sí que es verdad que fue algo un poco pionero por su parte, que fue que integró en estas gigafábricas, que son al final macrofactorías, integró algo que se denomina integración vertical, que básicamente es que dentro de esa gigafábrica se produce prácticamente todo. No solamente se ensamblan los coches, sino que es que se genera el software, el sistema operativo del coche. Se hace la producción de las piezas, del ensamblado, las pruebas, las baterías, absolutamente todo bajo el mismo techo. Y claro, esto pues hace abaratar los costes Pues muchísimo.
Correcto. Quería aportar un dato. La mayoría de marcas de coches eléctricos no lo hacen de esta manera. Las baterías se suelen producir en otro sitio. Aquí, en esa gigafábrica, se producen todos los componentes que componen los coches Tesla. Hablamos de fábricas que producen coches eléctricos y que presumen de ser sostenibles. Bueno, de hecho, Elon Musk llegó a referirse a alguna de ellas como un paraíso ecológico. ¿Cuánta electricidad consumen las gigafábricas de Tesla y cómo se abastecen de energía?
Bueno, sí que es verdad que consumen muchísimo porque son macrofactorías, pero al final, bueno, queda compensado por lo que producen. Pero bueno, para que nos hagamos una idea, para no hablar en términos técnicos y que no nos perdamos, pero para que nos hagamos una idea, lo que puede consumir una gigafábrica de las que hay actualmente ya en uso, en un año pueden consumir lo mismo que una ciudad de unas 600.000 personas, que puede ser, pues aquí en España, pues Zaragoza o Málaga, más o menos, pues consume lo mismo la fábrica que estas ciudades.
¿Y
lo bueno es que sí que es verdad que utilizan energías que sean sostenibles. De hecho, la primera fábrica que se creó, la de Nevada, ni siquiera la conectaron a una red de gas, por ejemplo. Y lo que hacen es que tienen unas plantas solares tremendamente grandes, y bueno, evidentemente con eso no les da para todo, pero compran, digamos, a las distribuidoras energía, pero que venga de energías sostenibles, es decir, eólica, solar y demás.
En tu condición de ingeniero, ¿podrías afirmar sin ningún lugar a dudas de que son un ejemplo de eficiencia energética?
Por el tamaño que tienen, sí. Es decir, no había hasta ahora, no había nada tan grande que tuviese un nivel de producción tan grande y que fuese... Que tuviese un consumo, pues, no sé si decirte del 100%, porque, bueno, afirmar estas cosas es dificilísimo, ¿no? Pero tan masivamente generado con energía verde, digamos.
Fíjate el dato, el presupuesto de cada una de estas gigafábricas son diferentes. Por ejemplo, la de Berlín costó, la fábrica, 5.500 millones de dólares, según Reuters, o por ejemplo la que está prevista en Monterrey, en México, se estima que tendrá un coste de 10.000 millones de dólares, se convertiría en la más cara hasta la fecha. Cristian, hemos hablado de las fábricas en sí, hablemos ahora de lo que ocurre dentro. ¿Qué se construye en cada una de las gigafábricas de Tesla? Porque no todas, me refiero a la de Nevada, la de Texas, la de Berlín, no todas construyen lo mismo, ¿no?
Eso es. Sí que es verdad que aunque tienen este sistema de integración vertical que hacen que dentro de las fábricas se produzca un poco toda la fabricación, sí que es verdad que luego se especializan. Por ejemplo, como la normativa de vehículos es diferente en Estados Unidos, en Asia y en Europa, cada una de las empresas, por ejemplo la de Berlín, produce partes de coches que son adaptadas para las leyes europeas. Entonces digamos que en cada una de ellas fabrican las especificaciones, las cosas concretas que se pueden usar en cada uno de los continentes. Y aparte de esto, sí que es verdad que luego hay gigafábricas que tienen como partes que son especializadas. La de Nueva York, por ejemplo, pues tiene el centro de inteligencia artificial más grande de todas ellas, que es donde producen prácticamente todo el software para todos los coches, el sistema operativo del coche, el sistema de conducción autónomo, etcétera.
Fíjate, uno de los coches de Tesla que más llaman la atención es esa especie de coche todoterreno, absolutamente espacial, el plateado. Esa se hace en Texas, el Cybertruck se hace en Texas. Por cierto, ¿qué es la Gigapress? Sé que es una máquina con sello Tesla que dicen que ha revolucionado la forma de fabricar coches.
Sí, es una máquina, bueno, tremendamente grande, que realmente, para que tengamos una visión clara de ella, es como si pudiera imprimir, no estamos imprimiendo, no es como una impresora 3D, ¿vale? Pero es como si pudiéramos imprimir piezas completas del coche. Es decir, no es ya no fabrican piezas individuales y luego las ensamblan, sino que son capaces de generar una pieza completa de un chasis, de una sola pieza, es decir, en una sola producción. Entonces, claro, es mucho más rápido, se acabó el ensamblaje, errores de ensamblaje, menos puntos de ruptura en esas piezas. Entonces, por eso dicen que es un punto de innovación muy grande. De hecho, ha salido de Tesla y ahora se está utilizando, por ejemplo, en SpaceX para cohetes y, bueno, para muchas otras cosas.
Cristian, hablemos de las personas que trabajan en esas gigafábricas. Unas 100.000 personas están empleadas en sus seis fábricas. ¿Qué perfiles profesionales busca Tesla para sus plantas y qué condiciones laborales ofrece?
Pues aquí la verdad es que hay un poco de todo. Es decir, hay desde mecánicos, ingenieros al uso tradicionales de toda la vida de una fábrica, pero cada vez sí que es verdad que es más se evoluciona y claro, cada vez se buscan más perfiles tecnológicos de inteligencia artificial, perfiles de robótica, perfiles que tienen especializaciones, por ejemplo, en temas de automatizaciones. Porque, claro, estas gigafábricas tienen un componente de automatización muy grande a nivel robótico, a nivel de software, a nivel de inteligencia artificial. Entonces, claro, estos perfiles cada vez son más demandados. Luego, en cada sitio, en cada continente, la verdad es que las condiciones son muy diferentes. Pero bueno, lo más cercano que tenemos aquí, Berlín, la verdad que las condiciones son muy buenas, son muy competitivas en, digamos, en comparación en mercado. Pero también es verdad que todo el mundo que trabaja allí dicen que se trabaja a un ritmo muy potente.
Claro, que se trabaja mucho, pero déjame que te
Sí.
lea porque en un reportaje que he leído que los trabajadores de Tesla cobran de media 150.000 dólares, en el entorno de 12.500 dólares al mes. Lo que digo a continuación es información oficial de la web de Tesla. Ofrecen desde el primer día programa de pensiones, 30 días de vacaciones, servicio de traslado en bus gratuito a la gigafábrica, en este caso de Berlín, programa de compra de acciones, por supuesto con descuentos en viajes, entretenimiento y compras, gimnasios, recursos de fitness en las instalaciones, cafeterías, camiones de comida y terrazas, centros médicos internos abiertos ininterrumpidamente, centros de formación in situ. Cuento todo esto porque probablemente aquí en Europa y desde luego en España se ha creado una imagen de Elon Musk como si fuera una especie de devorador de seres humanos. Fíjate las condiciones y compáralas con algunas de nuestro país. Bueno, Cristian, eso te va a interesar porque te propongo traspasar las puertas de una de las gigafábricas de Tesla con la ayuda de alguien que ha conocido desde dentro la planta de Berlín. Esa persona es Alberto de la Torre, es periodista de Sacataca, un medio especializado en tecnología. Alberto, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
¿He dicho bien Sataca o es Sataca?
Es atacar.
Sataca, perfecto. Alberto, tengo entendido que muy pocos periodistas españoles han podido acceder a una gigafábrica de Tesla. Así que de tu mano vamos a hacer, si te parece, un recorrido por la fábrica de Berlín. Vamos a situarnos en el mapa. ¿Dónde se encuentra? ¿En qué parte de Berlín está la gigafábrica de Tesla?
Sí, pues la fábrica de Tesla está en el suroeste, en el sureste, perdón. Está como a medio camino entre Berlín y Frankfurt, un poquito más cerca de Berlín, en unos bosques que hay ahí entre las dos ciudades.
Cruzas la puerta y ¿qué es lo primero que te encuentras?
Es un espacio relativamente pequeño para lo que suele ser una fábrica. Hay un hall con una recepción por donde suelen entrar los trabajadores. Y luego tienes allí el Tesla Model I, que es el coche que fabrican en la fábrica, y hay un espacio a la derecha donde puedes pedir un café, que te lo hace un robot. Hay una réplica también de Optimus, que es el robot de Tesla, el robot humanoide que está diseñado por Elon Musk, y poco más, la verdad.
Bueno, que no es poco, ¿no? Parece que en tu visita vistes máquinas expendedoras que vendían, pues, tuppers, fundas para móvil, incluso que en la zona de oficinas hay futbolines, áreas de descanso. Esa imagen de espacio de trabajo moderno que todos tenemos en mente, parece que estas gigafábricas lo consiguen. Todos tenemos en la cabeza como es una fábrica de coches, un espacio enorme, con muchas máquinas, con mucho ruido. ¿Cómo es la zona de producción de Tesla?
Sí, a mí lo que más me llamó la atención, porque una fábrica de coches es un lugar que, en cierto modo, visto uno, vistos todos, pero al mismo tiempo sigue siendo impresionante ver una fábrica de coches. Lo que más me sorprendió es que es relativamente pequeño. O sea, en una fábrica de coches se nota mucho cuando una fábrica lleva 70 años en un sitio. Aquí, al estar diseñada desde cero y al estar mucho más automatizada de lo que estaba hace 70 años una fábrica de coches, los espacios son más reducidos, los pasillos son más reducidos. Lo que se consigue básicamente, claro, es reducir tiempos. Si una pieza, si un chasis tiene que recorrer menos metros, se saca antes y se pueden producir más coches en el mismo tiempo.
Hablando de tiempo, ojo porque en esta fábrica hay, por ejemplo, 600 robots solo en la línea de fabricación del chasis. Se fabrica un chasis cada 45 segundos. Y un dato más que te doy, el Model Y, que es este que vemos normalmente que llevan los taxistas, se crea en 10 horas, mientras, por ejemplo, que un Volkswagen ID.3, también eléctrico, se produce en 30 horas. De ahí que cuando uno ve los precios de Tesla, y desde luego no tengo ningún interés en hacer publicidad gratuita, a uno le llama la atención cómo ha podido conseguir que un coche con estas habilidades y con este nivel de confort pueda tener este precio, ¿no? Oiga, ¿con qué sensaciones, Alberto, con qué sensaciones saliste de allí? ¿Tuviste la impresión de estar en un lugar especial o no deja de ser al final una fábrica de coches?
A ver, para los que nos gustan los coches, una fábrica de coches siempre es un lugar especial, porque sale al final lo que te gusta, ¿no? Pero sí salí con la sensación de que era algo diferente, de que, bueno, os estaba escuchando antes el tema de la Gigapress, y ponerse al lado de la Gigapress es, uno se siente diminuto al lado de semejante máquina. Las máquinas, el nivel de automatización, el nivel de ver menos personas en el mismo espacio donde en otros sitios hay ríos de personas, sí sorprende, la verdad. O sea, en el momento que, evidentemente, si vas a la fábrica de Tesla por primera vez, no vas a notar la diferencia, pero si yo por suerte he estado en Martorell, he estado en Vigo y he estado en República Checa también en Hyundai y sí se nota mucho la diferencia de que es algo completamente nuevo y pasa como con los coches, está pensado desde cero para ser un coche eléctrico, no es una marca que se está readaptando coches de combustión a coches eléctricos. Entonces los procesos son completamente distintos, claro.
Correcto. Cristian Rodríguez, en tu condición de ingeniero, pero también de usuario de automóviles, o Alberto de la Torre, como experto, trabajas en un medio especializado precisamente en tecnología. Digo, además, como periodista, como usuario, ¿tenéis la impresión, Cristian, de que cuando estamos hablando de un automóvil Tesla, estamos hablando de una manera de fabricar, una manera de concebir un vehículo pensando en el futuro? Es decir, el futuro, cuando hablamos de coches eléctricos con Tesla, ya está aquí, Cristian.
Yo creo que es muy importante algo que se acaba de decir, que es el hecho de que Tesla tiene ese concepto de que ha empezado a fabricar estos coches desde cero. Y eso creo que es un cambio totalmente radical, el no tener ya una fábrica de coches y el tener que adaptarte, digamos, a la nueva moda de coche eléctrico. Entonces creo que, por ejemplo, el hecho de vamos a crear un coche desde cero, vamos a crear un coche desde cero que conduzca solo y crear desde cero todos esos componentes, la fábrica, el sistema operativo, el software, todo, creo que eso sí que les va a poder hacer llegar, digamos, a Tesla o a este tipo de coches, sí a lo que va a ser el futuro de los coches o del transporte en general.
Alberto, cuando compras un Tesla, lo primero que haces cuando llegas a casa es conectarlo con la red Wi-Fi de tu casa, porque a través de la red Wi-Fi de tu casa te van a llegar las actualizaciones del software del propio coche, que es, no digo permanente, pero con mucha frecuencia. La pregunta sería, con el precio que cuesta un Tesla, vete a un Tesla básico, seguridad, confort y habilidades, ¿ha hecho del Tesla un coche hipercompetitivo?
Sí. Además, por eso que comentas, por esa necesidad, o sea, perdón, esa sensación de que compras un coche hoy, pero será otro coche mañana, de que con las actualizaciones puedes esperar que si hay avances en conducción autónoma, ya no en conducción autónoma, simplemente en sistemas de asistencia a la conducción. en que puedas quitar las manos del volante, por ejemplo, como permite Ford, que Tesla todavía no tiene la aprobación europea, te acabará llegando porque te has comprado un coche que ya no es que solo se actualice, sino que en teoría está pensado a nivel de chips y de software para que pueda adaptar esas actualizaciones en un futuro.
Alberto de la Torre, periodista, Cristian Rodríguez, ingeniero. Señores, gracias por atenderme. Muy amable. Gracias y buenas noches.
Muchas gracias.
En 2024, Tesla fabricó más de 1.700.000 vehículos. Este 2025 se superarán los 2 millones de unidades. La empresa que lidera Elon Musk aspira a multiplicar esa cifra por 10. Aspira a fabricar 20 millones de coches eléctricos al año. Y para poder alcanzar ese objetivo, será necesario ampliar su red de gigafábricas.
Posiblemente el anuncio más significativo del día es que vamos a construir una gigafactoría en México. Incrementaremos la producción de todas nuestras fábricas. La Giga México será suplementaria a las demás fábricas.
Gigafábricas de Elon Musk, una de las obras increíbles que esta noche estamos queriendo conocer en nuestro monográfico. Déjame que abra el diccionario de la Real Academia Española por la letra P de París, para buscar la palabra presa, o por la P de presa, ¿no? Me quedo con la quinta acepción.
Muro grueso de piedra u otro material que se construye a través de un río, arroyo o canal para almacenar el agua a fin de derivarla o regular su curso fuera del cauce.
Esa es la teoría. La práctica nos va a llevar hasta el centro de China, hasta la provincia de Hubei. Allí, junto al río Yangtze, se erige la presa de las Tres Gargantas, la mayor central hidroeléctrica del mundo. Su construcción era una aspiración del país asiático desde principios del siglo XX, pero su complejidad técnica y, sobre todo, su elevadísimo coste económico lastraron su ejecución durante décadas. Los trabajos comenzaron en 1994 y la presa comenzó a funcionar en 2009.
Robin Charlwood, ingeniero civil.
La presa de las Tres Gargantas es el proyecto hidroeléctrico más grande del mundo. En esta presa se han utilizado 28 millones de metros cúbicos de hormigón. Se podría decir que el hormigón utilizado podría dar la vuelta al mundo si fuera un tubo de un metro de diámetro. Es mucho hormigón.
Dar la vuelta al mundo. Déjame que te voy a dar algunos datos más para que te hagas una idea de la envergadura de esta obra. Carmen Cerván, de nuevo, buenas noches.
Hola, Adolfo, buenas noches. La presa de las Tres Gargantas mide más de 2 kilómetros de largo, casi tres veces lo que mide el Burj Khalifa en Dubái, que es el edificio más alto del mundo. Su altura es de 185 metros, dos veces lo que mide la Estatua de la Libertad, desde el suelo hasta la antorcha. Y no hay datos exactos, pero se estima que su construcción tuvo un coste de como mínimo 25.000 millones de dólares. Para que puedas comparar, las obras de remodelación del Estadio Santiago Bernabéu, Adolfo, costaron alrededor de 1.300 millones de euros. Es decir, la presa ha costado 19 veces más que las obras del Campo de Madrid.
Para hablar de este coloso de la ingeniería, me atiende a esta hora Enrique Cifres, es asesor de presas, vicepresidente honorario de la Comisión Internacional de Grandes Presas. Ha trabajado en los 5 continentes, ha estado varias veces en la presa de las Tres Gargantas, por tanto, alguien con autoridad para hablarnos de este megaproyecto o de esta mega realidad. Enrique, buenas noches y bienvenido a COPE.
Buenas noches. Oye, ¿qué tienes?
Nos encontramos ante un proyecto, yo diría, monumental, una de las construcciones más titánicas del mundo y la presa hidroeléctrica más grande del planeta. ¿Quién está detrás de una obra de esta magnitud desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista ingenieril? ¿Todo parte del propio Estado?
Pues sí, en efecto, porque este es un proyecto, como has dicho, que tiene una historia larguísima de primeros del siglo XX, hasta Mao Zedong se implicó y prometió que lo haría y no se hizo, y había intereses de empresas occidentales de intentar pues desarrollar, financiar, etcétera, pero ya en los años 80, cuando se aprobó el proyecto, se decide que esto tiene que hacerlo el Estado porque es una obra estratégica y se hace una... digamos, una acción política muy clara de decir, esto lo hace China. Lo hace con ingeniería china, con empresas chinas y lo financia China.
Enrique, ¿hay datos de cuántas personas pudieron o han podido llegar a construir, participar en la construcción? ¿Qué cantidad de materiales se han utilizado? ¿Datos de este tipo para que nos den una dimensión?
Pues sí, mira, allí se construyó una pequeña ciudad que tenía unos 50.000 habitantes exclusivamente para los trabajadores de la presa. Entonces, el orden de magnitud, también lo puedo decir con mucho detalle, pero bueno, el orden de 50.000 personas en la construcción, sí, durante 17 años.
¿Cuáles son las funciones de esta presa? ¿Qué hizo necesaria su construcción? Porque supongo que es agua y energía, ¿no?
Sí, bueno, en realidad originalmente el problema es que el Yangtze, desde ese punto, que ya sale, digamos, a la llanura, que desde ahí hay 2.000 kilómetros de río hasta Shanghái, ahí ha sufrido inundaciones tremendas. Incluso en el año 49 hubo muchísimos muertos, miles y miles de muertos, y había mucha frecuencia de inundaciones. Entonces, ese es el objetivo original. Solo que después, como has nombrado, pues hay que pagarlo. Y las obras de defensa contra inundaciones, pues ¿quién las paga, no? Entonces se añadió el uso hidroeléctrico. Y hay otro tercer uso, que es que el Yangtze es la arteria de comunicaciones entre la China, la llanura litoral de China, y el interior. El interior está la provincia de Sichuan, que es importante también, y la conectividad es por navegación de materiales, de mercancías, de personas. La navegación del río es fundamental. Entonces, entiendo, esto también era un objetivo.
Claro, hay que tener en cuenta que esta presa genera electricidad aprovechando el caudal del que es el tercer río más largo del mundo después del Amazonas y del Nilo. Sí, Enrique, sí. ¿Cuál es su capacidad de producción energética? Claro, me vas a hablar de miles de megavatios. ¿Podrías hacerme alguna comparación con el consumo de ciudades, por ejemplo?
No quiero improvisar y te voy a decir dos comparaciones que las tengo muy, muy bien pensadas. Una es, porque cuando hablas de electricidad hay que hablar de potencia y de energía. Potencia sería la fuerza con que produce la energía, ¿no? Entonces, esa central, que como has dicho es la más grande del mundo, tiene la potencia de 20 centrales nucleares. Una central nuclear normal suele tener dos reactores nucleares de 450 megavatios, pues dos son 900. Multiplicado por 20, pues son 18.000, que es más o menos la potencia que tiene. O sea, eso es la más grande del mundo en potencia, es la capacidad de producir. Ahora, otra cosa es cuánta agua tiene el río y cuánta energía puedes producir a lo largo de un año. Esa es otra idea. Entonces, te hablo de memoria, pero es de los 85.000 gigavatios hora, que es más o menos, por decir algo así, la mitad del consumo de España.
¡Qué barbaridad!
Es decir, que con dos presas de esas tendríamos toda la energía de España del año. Son cifras que se nos escapan un poco, ¿no? Cuando piensas, pero bueno, claro, tienes que comparar, como bien has dicho, como comparas con algo o no se entiende bien. Claro, con una ciudad es que no podemos comparar porque es, como te digo, es comparado con la producción nacional. Entonces, no de una ciudad. Entonces,
entendido, pues, entendido. Enrique, tú has estado físicamente allí. Supongo que debe ser una sensación de enormidad. Es decir, el estar ahí arriba, el ver la altura, casi 200 metros de altura, aquello tiene que ser absolutamente alucinante, acojonante, ¿no?
Sí. Bueno, efectivamente, yo estaba en etapas diferentes. Durante la construcción era una cosa, cuando se ha terminado es otra. Y entonces, pues sí, que es para un ingeniero que se dedica a esto, se te salen los números y entonces es espectacular. Y ver cómo se construía es también impresionante, porque movilizar tanta gente trabajando a la vez, sin molestarse unos a otros y tal, no creas que es fácil.
Ya me imagino.
No creas que es fácil.
50.000 tíos, sí, con el martillo en la mano, o pones un poco de orden y procedimiento, o no hay forma. Ay, ¿no?
Movimientos de camiones, acumulación de materiales, mover todo eso, bueno, es que era espectacular.
La presa...
Ahora, lo que has dicho de la altura, y eso, esta no es la presa más alta del mundo.
Ah, ¿no?
De hecho, las presas más altas tienen del orden de 300 metros.
Wow, o sea, de hecho, hay dos que acaba de hacer.
Sí, sí. El mismo Yangtze acaban de terminar, ¿no? Precisamente durante la pandemia, han terminado otras dos presas, que es en el mismo río, pero más arriba, que tienen 300 metros cada una. O sea que no es la más alta.
Entiendo.
Pero sí que es la que más, claro, tiene, más abajo tenemos mucho más caudal, mucha más producción, más potencia. Es la central hidroeléctrica más grande del mundo.
Entiendo.
Esa no es la más grande.
Te estamos hablando de la presa de las Tres Gargantas. Te recuerdo que está construida en el río Yangtze, es un importante canal de navegación de China, ya lo decía el propio Enrique. De hecho, la presa cuenta, a ver si esto es exactamente así, con un ascensor para barcos comerciales de hasta 3.000 toneladas. Cuéntame esto, ¿cómo funciona un ascensor para barcos en mitad de una presa?
Sí, sí, pues eso es también es curioso. Lo más normal, cuando uno necesita remontar un río y hay una presa, se hace un canal con esclusas. Las esclusas son es como una sucesión de piscinas separadas por una compuerta y abres y pasa el agua de uno a otro, lo llenas de agua y sube el barco, etcétera. Eso está inventado, está en el Canal de Panamá y en muchas otras pequeñas presas donde el río es navegable. Pero aquí, como ese proceso para grandes barcos es muy complejo y lento, hay además un ascensor rápido para barcos más pequeños que tengan que subir con más rapidez, y además tienen que subir 185 metros. Bueno, no en realidad 185, porque esa es la altura desde el fondo de la presa, pero el nivel del río, pues, pero más de 120 metros. Entonces, eso es, imagina, lo hace con un símil, imagínate un tubo que está vacío y pones una pelota flotando en el fondo, que tiene un poquito de agua, y entonces llenas el tubo
y la pelota sube.
La pelota sube. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues es algo parecido, pero no redondo, cuadrado. Entra un barco en la zona baja cuando estaba vacío, con poca agua, y entonces se cierra la compuerta y se llena todo ese pozo, va subiendo, y el barco flotando llega arriba. Cuando está arriba, se abre otra compuerta que entra en el embalse lleno.
Es un poco como las esclusas en los ríos franceses o en Holanda, en los canales, ¿no?
Bueno, es como una esclusa, pero vertical, específica para este asunto, y sube solo en un tramo. No va por tramos porque no es un canal con esclusas, sino es un pozo vertical. Entras cuando está vacío por bajo y sales cuando está lleno por arriba.
Entiendo.
O para bajar, igual también.
Enrique,
entonces eso tarda mucho menos tiempo y ha agilizado muchísimo el tráfico.
Claro. Un proyecto de esta magnitud, sin duda, lleva enormes beneficios. Fíjate, dos presas, decía Enrique, como esta, y nos dan energía en todo el país, en nuestro país, en España. Pero también supone perjuicios. ¿Qué consecuencias, en este caso negativas, tuvo la construcción a nivel social y ambiental? Porque tengo entendido que más de 1 millón de personas tuvieron que ser desplazadas de sus hogares y reubicadas, ¿no?
Sí, bueno, eso, en mi opinión, humilde, que lo puedo compartir, ¿no? Eso no ha sido un impacto negativo, sino bastante positivo. Hay que tener en cuenta que era una zona bastante pobre cuando se empiezan. China ha cambiado mucho en los últimos años, pero en los primeros 90... era una zona pobre porque no era ni un lado ni el otro de esas dos Chinas que he nombrado al principio, ¿no? Entonces, una zona pobre donde el proyecto constituyó una oportunidad de reubicarlos en zonas mejores, tener puestos de trabajo. El proceso de desplazamiento de población duró 20 años, más que la construcción de la presa. Es una cosa hecha con mucha conciencia, con mucho trabajo al principio. Pero sí que tuvo efectos negativos también. Los tiene y estaban previstos y de alguna manera se intentan mitigar. Una es que el río Yangtze baja desde el Tíbet y lleva una cantidad de sedimentos importantísimos. Entonces, una presa grande en un río con muchos sedimentos, pues es un freno a los sedimentos. Los sedimentos van con el agua y los para. Con lo cual, durante muchos años iba a haber una falta de sedimentos en el río. Y eso afecta al estuario en Shanghái.
Claro, los ecosistemas acuáticos, claro.
A los ecosistemas acuáticos desde la presa al mar. También dentro, la arena y eso, pues puedes de alguna manera mitigarlo, pero bueno, hay rocas, hay gravas que se van a quedar para siempre, con lo cual dificultaba el puerto de Chongqing, que es la ciudad que está, digamos, a la entrada en el embalse. Entonces, bueno, pues habían problemas de sedimentación. Después también ha habido inundación de sitios históricos donde se han podido, pues algunas cosas se han desplazado, como se hizo en su momento con el templo de Busimbel en Asuán, pues ahí también se ha tenido que desplazar algunos monumentos, Lo que pasa que, bueno, los monumentos en China, la mayoría son de madera, y entonces, claro, es que te encuentres uno que sea realmente antiguo, si no es la reconstrucción de uno antiguo que se ha quemado, se ha vuelto a hacer, etcétera. Y después también ha habido, digamos, afecciones a la calidad del agua, porque el agua cuando corre, pues, digamos, es más fácil mantener la calidad que si se estanca. Entonces, al estar más estancada o disminuir la velocidad, pues problemas de calidad de las aguas residuales que vienen de la cuenca de aguas arriba, también por la poca renovación del oxígeno, entonces afecciona a la fauna.
Sí, las consecuencias de estancar, de parar el agua, ¿no?
Consecuencias ecológicas ambientales, entiendo. Aunque se han tomado bastantes medidas correctoras, por ejemplo, un plan de depuración intenso en la provincia de Sichuan. Pero bueno, todo eso es evidente que hay un perjuicio que de alguna manera pues se está intentando mitigar. Uh-huh. Con un esfuerzo económico enorme, como claro. Has comentado también.
Enrique, hace unas semanas hicimos un monográfico con motivo de una efeméride de la construcción, de cómo se vive en la Estación Espacial Internacional, desmontamos algo que se decía, que era que desde la Estación Espacial Internacional se podía ver la Gran Muralla China. Esta noche estamos dedicando nuestro monográfico a obras increíbles, e increíble puede parecer este proyecto, la Presa de las Tres Gargantas en China. Dicen que ha sido capaz de afectar a la rotación de la Tierra por la cantidad de agua embalsada. ¿Esto es un mito o es realidad?
Bueno, eso es un mito con una pequeña parte de realidad, pero la realidad es la misma que si subes ahora a tender la ropa a la terraza de tu casa, también has modificado esa rotación de la Tierra. Lo que pasa es que, ¿cuánto? Pues nada, ridículo. El embalse de las Tres Gargantas, el embalse, dicho, no la presa, el embalse, la cantidad de agua que tiene no es récord ni mucho menos. Es grande, pero hay embalses mucho más grandes en el mundo. Pero bueno, hay muchísimas otras cosas que pesan más. O sea, fíjate que el deshielo de un iceberg supone más modificación en el peso. Eso es poquísimo. Es el ejemplo, supongo que hablando de esto, todo el mundo se imagina una bailarina, ¿no? Que extiende los brazos y disminuye la velocidad de rotación y lo junta y gira más rápido. Ese efecto es el que si desplazas una masa y la alejas del centro de la Tierra, pues siempre modifica todo lo que suponga un desplazamiento, afecta algo. Pero cuantitativamente, ¿cuánto? Eso es imposible de casi ni describir, de 0,003 nada. Eso no es importante. Y además hay muchas más cosas que influyen más.
Entiendo.
De acción humana o natural, incluso.
Déjame que te haga una última pregunta. Apelo a tu capacidad de síntesis, porque si me lo pones y me excitas suficientemente, te invitaré para que hablemos del siguiente proyecto. China pretende batir su propio récord creando una presa mayor incluso que esta, la megapresa de Motuo, cuya construcción comenzó el pasado verano, que está previsto que esté operativa en 2033. ¿Qué tendrá esta presa que no tenga la de las Tres Gargantas? ¿Por qué hablamos de una megapresa? Ojo, el presupuesto rondará los 170 mil millones de dólares.
Sí, bueno, mira, en una presa lo que cuesta dinero es, por ejemplo, en la presa de las Tres Gargantas, no he dicho cifras porque no me las sé bien y tampoco quiero, pero sé que el coste del desplazamiento de población fue más que la construcción. O sea, las ciudades nuevas, todas las medidas que se han tomado de reubicación de ese millón de personas, 1.350.000, es más que la presa. En esta otra, del Tíbet, no hay desplazamiento de población, en una zona prácticamente desértica. Entonces, eso es, digamos, a menos. A más, la presa esta que habéis nombrado ahora es mucho más alta. Es mucho más alta. Por cierto, si puedo hacer un comentario. Esto fue idea de un ingeniero español hace 50 años, exactamente. José Torán, que fue presidente del Comité Internacional de Grandes Presas, pero que era español, propuso ese proyecto. Pero ese proyecto, la diferencia es que no es el Yangtze, está en la cuenca del Brahmaputra. Y el Brahmaputra no sigue por China, sino va a ir a India y de India a Bangladesh. Entonces, ahí hay un descenso de nivel desde esa presa hasta el punto donde se pondría la central enorme, con lo cual hay muchísima más altura. O sea, no de la presa, aparte que la presa sea más alta, pero es que el agua no va a ir al pie de la presa, como en las Tres Gargantas, sino a otro sitio, con un desnivel mucho mayor. Y entonces eso da lugar a que la potencia hidroeléctrica sea el triple que en las Tres Gargantas. Va a ser muchísimo mayor.
¡Qué barbaridad!
O sea que entonces eso hace que toda la maquinaria es mucho más cara. O sea, hablando de todo, siempre cifras récord. Porque para hacer la presa de las Tres Gargantas se tuvo que inventar una tecnología de 1.000.000 de voltios. Las líneas eléctricas de alta tensión, pues en España suelen ser de 380.000, en otros países tal, algunas es de 400.000, pero de 1.000.000 de voltios no existían. Entonces hubo que desarrollar tecnología para hacer líneas de 1.000.000. Aquí va a haber que hacerlo incluso mayor. Y después otro aspecto importantísimo es que aguas abajo tienes otro país. En consecuencia, los riesgos, todo hay que gestionar esa relación internacional para que, bueno, primero por intentar disipar problemas de riesgos. Y además otra dificultad todavía mayor es que al bajar desde el Tíbet al nivel del mar, el Brahmaputra ahí tiene una pendiente enorme y eso significa que cuando arrastran piedras enormes. Esto ya no es sedimento de grava ni arena, es grandes bloques y eso dificulta muchísimo el proyecto. Es decir, es un reto de varias cosas, digamos, que están en el límite de la tecnología y es un gran reto donde están inmersos ahora, sí.
El hombre siempre avanzando y evolucionando. Enrique Cifres, ojo, vicepresidente honorario de la Comisión Internacional de Grandes Presas. Enrique, gracias por atenderme, muy amable, gracias.
Bueno, pues ha sido un gusto. Un saludo a todos los oyentes. Let's have conversations in the dark. World is sleeping, I'm awake with you. With you. Watch movies that we've both already seen. I ain't even looking at the screen, it's true. I've got my eyes on you. And you say that you're not worthy. You get hung up on your flaws. Well, in my eyes, you are perfect as you are. I will never try to change you, change you. ¿Imaginas una ciudad construida en línea recta? ¿Que mida la distancia que hay entre, no sé, Madrid y Valladolid? ¿O entre Sevilla y Málaga?
Bueno, esto que te planteo no es teoría, que también, pero es un proyecto que se está haciendo realidad en Arabia Saudí, aunque se está encontrando con algunos baches en el camino de los que te voy a hablar ahora adelante. Tan real es el proyecto que, entre sus instalaciones, contempla un estadio de fútbol que se prevé que albergue partidos del Mundial 2034, que se va a celebrar en aquel país de Oriente Próximo. Esa ecociudad artificial creada en mitad de la nada se llama The Line. Se prevé que tenga 170 kilómetros en línea recta y que sea un lugar libre de emisiones de CO2. Por eso la llaman la ciudad del futuro.
Mohammed bin Salman, primer ministro de Arabia Saudita.
La población en Arabia Saudita pasará de 33 millones de habitantes a entre 50 a 55 millones en 2030. En ese momento, habremos alcanzado la capacidad total de la infraestructura existente. Esto plantea un gran desafío. Tenemos que crear una nueva ciudad.
Para llevarte a ese lugar tengo en línea a esta hora a Susana Moreno Falero. Ella es arquitecta y consejera del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España. Susana, buenas noches y bienvenida a COPE.
Buenas noches, Adolfo.
Oiga, The Line es la estrella de un proyecto más ambicioso impulsado por el gobierno de Arabia Saudita llamado NEOM. ¿Esto de NEOM qué es exactamente?
Bueno, NEOM significa nuevo futuro en árabe, ¿no? Y esa es la idea. Ellos lo que quieren hacer, el príncipe saudí realmente lo que quiere hacer es generar un futuro distinto para su país, ¿no? Para que su país no dependa del petróleo, lo que quiere es tener desarrollar el país para tener alta tecnología y sobre todo depender de energías renovables. Va a crear una nueva ciudad porque también pretende crear una nueva sociedad y una nueva economía. O sea, el proyecto es extraordinariamente ambicioso, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Bueno, pues hace una ciudad que parte de cero, ¿vale? Y ahí lo que se hace es una ciudad sostenible basada exclusivamente en el gasto energético a través de energías sostenibles que no dependan del petróleo, pero es que además esa ciudad va a albergar una sociedad distinta que se va a regular por normas diferentes, no tan estrictas como las normas que tienen ellos allí, de segregación entre hombres y mujeres, por ejemplo, y con unas normas jurídicas diferentes. O sea, lo que pretende es crear no solo una nueva ciudad, sino un nuevo futuro con una nueva sociedad distinta.
Las obras de Delaín comenzaron hace 3 años, a finales de 2022. Oiga, ¿todo esto quién lo paga?
Bueno, de momento lo paga el fondo saudí, el Fondo Nacional Saudí. Y bueno, ellos lo que también están intentando es conseguir, y de hecho han conseguido parte de financiación, y pretenden conseguir financiación también de fondos privados, de fondos internacionales. Inicialmente han puesto 500.000 millones de dólares en el fondo saudí, el fondo soberano saudí, para iniciar estos trabajos. Y ya han llegado también algunos convenios con otros patrocinadores, digamos.
500.000 millones de dólares. Oiga, esta ciudad, me hablaba de que estamos hablando de algo más que una ciudad, estamos casi diseñando una sociedad de futuro. ¿Esta ciudad para quiénes está diseñada? ¿Quiénes serán sus habitantes? Porque no tiene pinta de ser un lugar en el que cualquiera se pueda permitir vivir, ¿no?
Claro, esta ciudad en principio estaba diseñada para trabajadores y profesionales y también para atraer talento del extranjero, sobre todo en temas tecnológicos. Pero es verdad que el diseño de esta ciudad tan singular, el lujo que se prevé que tenga, lo que hace es pensar que la sociedad que pueda vivir ahí sea una sociedad con alto capacidad económica. O sea, no puede vivir cualquiera, evidentemente, sino solo una sociedad con altas prestaciones económicas.
Hace unos meses el megaproyecto de Line quedaba en entredicho después de que trascendiera que el Fondo Soberano de Arabia Saudí ha encargado a varias consultoras internacionales que evalúen la viabilidad del plan original y, en su caso, propongan ajustes. ¿Por qué esta revisión y qué dicen estas consultoras? ¿Qué problemas están encontrando?
Bueno, problemas de todo tipo. Muchos de los problemas que se están encontrando es por la propia configuración física de la ciudad. O sea, proyectar una ciudad que sea una línea que, como bien has dicho, mide 170 kilómetros, tiene solo 200 metros de anchura y 500 metros de altura, atención, medio kilómetro de altura, es por sí misma técnicamente extraordinariamente compleja. Entonces, bueno, están encontrando problemas de carácter técnico. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, este proyecto consume actualmente el 20% del acero que se produce en el mundo. O sea, estamos hablando de un macroproyecto con muchísimas dificultades. Pero también están teniendo dificultades económicas, el petróleo no está muy alto y creo que han subido las previsiones económicas hasta los 880.000 millones de dólares. Entonces, bueno, pues lo que se está haciendo es cambiar el proyecto inicial para hacerlo por fases. Y ahora mismo pensaban que en 2030 tendrían 1,5 millones de habitantes viviendo ya en Delaín y han bajado la previsión a que en 2034 tendrán 330.000 habitantes. O sea, lo que están haciendo es rebajar las previsiones iniciales de una forma importante.
Incluso en la propia extensión que se preveía para 2030, 170 kilómetros longitudinales de ciudad, apenas si se prevé que vayan a haber 3 kilómetros, ¿no?
Sí, 2,5 kilómetros aproximadamente.
Susana, para terminar, en su opinión, ¿veremos a gente viviendo en Delaín? ¿Esta ciudad del futuro, que insisto, ya está en obras, acabará siendo una realidad?
Bueno, es posible que veamos a gente viviendo allí, pero desde luego no los 9 millones de personas que se preveía en origen. Y el futuro de este proyecto, hay mucho dinero metido allí y el futuro de ese proyecto la verdad es que es muy, pero que muy incierto.
Susana Moreno Falero, gracias por atenderme y por dar respuestas tan claras a estas preguntas. Gracias y buenas noches.
Gracias a vosotros.
Hemos averiguado por qué el éxito de Tesla con su modelo de las gigafábricas que tiene repartidas por el mundo. Hemos conocido cómo funciona la presa más grande del mundo en China. Hemos paseado por el que será el aeropuerto más grande del mundo en Dubái. Y hemos recorrido una ciudad del futuro que se está construyendo en Arabia Saudí. Bueno, ahora noticias y después respondemos. Iniciamos una hora que va a estar llena de preguntas.
Sadly, I'm